verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Tenemos por una parte al representante de la Cámara por el partido de la U, Erasmo Zuleta. Bienvenido a este programa, doctor Zuleta.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Un saludo especial para ti y para todos los oyentes. Igualmente para nuestro amigo y senador, el senador Sanguino.
Y también tenemos a Antonio Sanguino, precisamente senador de la Alianza Verde. Doctor Sanguino, bienvenido a Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos, por esta invitación. Un saludo muy cordial para toda la audiencia de Voces RCN y, por supuesto, un saludo también muy cordial para el representante Zuleta.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con un tema del que hablan todos los colombianos, y es que mientras el aumento del salario mínimo ha sido, como piensa la mayor parte de los colombianos, muy pequeño, el aumento del sueldo de los congresistas ha sido alto, ha sido elevado, ha sido del 5,1%. Incluso hablan aquí como algunos salarios de los senadores han terminado quedando en 34.417.000 pesos, una suma que es más alta que en otros países. Y desde luego, y ustedes dos son congresistas, hay molestia en un sector amplio de la sociedad. Hay gente que dice que esto es una verdadera injusticia. Precisamente Yolanda Ruiz, la directora de noticias de RCN Radio, en un mensaje en Twitter esta mañana decía que en cierto modo eso demuestra la sociedad que es la colombiana, y es que mientras el aumento del salario de la gente corriente, de la gente que trabaja, es muy pequeño, el de los congresistas es muy alto. ¿Qué tienen ustedes para decir sobre este asunto, senador Antonio Sanguino?
Bueno, primero yo creo que hay que recordar que somos uno de los países más desiguales de América Latina. Algunos investigadores y algunas fuentes hablan de que somos el segundo país más desigual y uno de los más desiguales del mundo. Y en segundo lugar, recordar la brecha salarial que hay entre los funcionarios públicos, los altos funcionarios públicos, incluyendo los congresistas, y el salario mínimo, lo que devenga un trabajador, 6 millones de trabajadores en el país. Y esta decisión del presidente Duque lo que hace es aumentar esa brecha de desigualdad, porque como usted bien lo ha dicho y como lo conoce la opinión pública, Juan Carlos, mientras el salario mínimo aumenta en un 3.5%, el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado ascienden al 5.12%, particularmente el de los congresistas. Y eso, por supuesto, esa diferencia ahonda esa brecha de desigualdad salarial, que resulta odiosa además en tiempos de la pandemia, en momentos en que quienes más han padecido los estragos económicos y sociales del coronavirus han sido principalmente los sectores de menores ingresos, los trabajadores, los desempleados, los trabajadores informales. Las centrales sindicales y los sectores de la oposición le insistimos al gobierno en que el aumento fuera hasta de un 13.5%, lo que equivaldría a un salario mínimo de 1.000.000 de pesos, y que adicionalmente se aumentara una renta básica o se garantizara una renta básica a desempleados y trabajadores informales, pero el gobierno se negó a ello y por el contrario nos ha sorprendido o nos ha digamos, demostrado la poca sensibilidad social con estas dos decisiones que ocurrieron casi al tiempo, el aumento del salario mínimo con el aumento del salario de los congresistas. Incluso si lo comparas con el aumento del salario mínimo en el año 2019, fue el 6%, en el 18 fue el 5.9, en el 17 fue el 7.0 y en el 16 fue el 7.0. Es decir, que en tiempos de pandemia este es el incremento del salario mínimo más inferior o menor que haya ocurrido en los últimos años en Colombia, y eso, por supuesto, es inaceptable y absolutamente reprochable en contravía de lo que había prometido el propio presidente Iván Duque en campaña.
Doctor Erasmo Zuleta, ¿tiene usted algo que decir ante esto, ante el hecho de que el aumento del salario mínimo sea pequeño y el aumento de ustedes, los congresistas, sea tan alto?
Estaba siendo respetuoso con el senador pues, en su intervención. Coincido en varios de los aspectos del senador del Partido Verde, el doctor Sanguino, en cuanto a los índices de desigualdad social, la brecha e inequidad que existe en nuestro país, y creo que eso es motivo de unión de todos los congresistas, independientemente de los colores de los partidos políticos. Ahí tenemos nosotros como congresistas un gran interés, que es saldar esa brecha histórica, cerrar esa gran brecha que existe entre lo urbano y lo rural. En algo sí, yo creo, querido Juan Carlos, en esta época de regocijo, de dificultad que hoy la humanidad está viviendo a causa de la pandemia, yo creo que es importante ser un poco sensatos. ¿Y a cuándo voy? ¿A qué quiero decir con el tema de sensatez? Hay que precisarle a la opinión pública de que el incremento que hizo el gobierno nacional a los congresistas del 5.1% obedece al año 2020. Lo que hizo el presidente fue postergar un decreto que debía sacarse durante el año 2020, lo sacó al final del año, pero es el incremento del salario de los congresistas de la República durante el año 2020. Comparando el incremento de los congresistas con el del salario mínimo, es importante decir, el incremento del salario mínimo para el año 2020 fue del 6% y el incremento del salario de los congresistas fue del 5.1%. Con esto no quiero decir de que está bien, de que está mal, de que se está saldando la deuda, pero es importante no confundir a los colombianos. Es importante que sepan, el salario mínimo del 2020 incrementó el 6%, mientras que el de los congresistas incrementó el 5.1%. Esperamos que para el año 2021, como lo establece el artículo 187 de la Constitución, de que es la Contraloría General de la República la que debe estipular cuál es el incremento de los salarios de los congresistas, pues el incremento de los congresistas sea menor al del salario mínimo. ¿En qué coincido con el senador Sanguino? Hombre, hoy Colombia y mi departamento, yo vengo del departamento de Córdoba, la región Caribe, somos una región y un departamento con grandes desigualdades sociales. Existen grandes brechas que tenemos el reto, junto con el gobierno del presidente Iván Duque, de cerrar esas brechas. Aquí hablaba el doctor Sanguino del tema de la renta básica. Varios militantes del partido de la U también lo hemos postulado, una renta básica para las mujeres, para más número de colombianos, y yo creo que debemos trabajar en esos propósitos. Pero también hay que tener algo claro. Hoy el país vive grandes dificultades sociales y económicas. Por lo tanto, hay que lanzar o proponer cosas que realmente se puedan cumplir y no generar expectativa a los colombianos, para que de esta manera, al incumplir esa expectativa o que no se pueda cumplir esa expectativa, pues se genere un rechazo hacia la clase alta del país. Yo creo que es importante que en estos momentos no seguir promoviendo esa lucha de clases.
Yo tengo una pregunta para hacerles, que es la siguiente. Esta mañana decía Carlos Ilián, el corresponsal permanente de RCN Radio en Madrid, que y eran datos que él daba, que el salario de un congresista en Colombia, por ejemplo de un senador, es un salario pues muy alto, incluso si uno con respecto al salario mínimo, en comparación con los de otros países. En Colombia la diferencia, creo que él anotaba que era de 3.000 euros mensuales, mientras que en Francia es de alrededor de 1.000 euros, en Inglaterra es de 300 euros, en España también tiene una diferencia realmente pequeña, me parece que es también de 1.000 euros, eso por un lado. Y por otro lado, el Congreso de los Diputados en España, que es el Poder Legislativo, aunque también hay un Senado, pues este año decidió, por consenso, o por consenso no, por una propuesta que hicieron algunos partidos, así como en Colombia también unos partidos que hablaban de un incremento pequeño, decidieron congelarse el salario. ¿No habría sido mejor, dada la situación de Colombia, algo así? Así que no se hubieran incrementado el salario para no generar una molestia natural, comprensible entre los colombianos, senador Sanguino.
Pues por supuesto, Juan Carlos. Es que fíjese usted que lo que acaba de decir el representante Zuleta es aún mucho más odioso, porque estamos hablando de un incremento retroactivo. Es decir, cuando el país pensaba que los congresistas nos habíamos apretado el cinturón, el presidente nos sorprende con un incremento que va a ser retroactivo por todo el año 2020, o sea, por todo el año en la pandemia, cuando además el Congreso prácticamente sesionó desde la virtualidad, a control remoto, desde las fincas, las casas, los apartamentos, los que tienen mansiones desde sus mansiones, desde sus haciendas. Es más, nosotros propusimos en la reforma de la Ley Quinta que se eliminara para quienes no asistieran a las sesiones presenciales el rubro de gastos de representación. Hay que recordar que el salario de un congresista en Colombia tiene tres componentes, Juan Carlos. Un componente que es el salario básico de 7.916.000 pesos, más o menos. Una prima técnica mensual fija de 10.751.000 y unos gastos de representación, que es el rubro más alto, de 14.074.000. Ese gasto de representación se siguió pagando, así los congresistas no viajaran a Bogotá. Y la prima y el salario básico, pues también. Así que, digamos, bien pudo el gobierno haber congelado, por ejemplo, el pago de los gastos de representación a quienes no vinieran a las sesiones presenciales. O bien pudiera, como lo advirtió el exministro Mauricio Cárdenas, creo que fue él, bueno, él no lo hizo cuando fue ministro de Hacienda, haber eliminado el rubro de la prima, que es 10.751.000. O bien hubiera podido el gobierno, en uso de sus facultades, en la declaratoria de emergencia económica, así como expidió más de 160 decretos legislativos, haber producido un decreto de congelamiento del salario de los congresistas. Sobre todo porque el mandato de la consulta popular anticorrupción, el primer punto, nosotros ya demostramos que esa consulta y ese punto obtuvo más del umbral, porque estaba el censo electoral inflado en el año 2018 por 400.000 votos adicionales, pero más aún digo porque en el Congreso no ha sido posible una reforma constitucional y legal que modifique el Congreso, el salario de los congresistas. Pero le doy este dato: en promedio, en América Latina, los congresistas devengan 25 salarios mínimos en sus respectivos países. En Colombia son 40 salarios mínimos lo que devengan los congresistas. Así que realmente el presidente, yo creo que se pifió. El presidente le quiso pagar al Congreso la manera dócil como se portó con él en estas circunstancias de la pandemia y el foco control político que le hizo que le hicieron las mayorías del Congreso al gobierno del presidente Iván Duque en estos momentos en que pudo legislar a sus anchas y sin ningún tipo de control en este año que termina.
Doctor Zuleta.
Sí, pues frente a lo que dice el senador Sanguino, es cierto, el Congreso de la República pues han podido tomarse decisiones que fueran más acorde con la realidad y la situación económica y social que vive el país. Pero como lo decía el doctor Sanguino, aquí hay personas, muchas personas, aquí se han promovido en varios debates el disminuir el salario de los congresistas. Yo he votado de manera positiva, varios colegas han votado de manera positiva, pero es sorprendente y paradójico que muchas veces quienes hacen parte o promueven este tipo de consultas el día de la votación, pues no votan, se excusan de asistir al Congreso. En medio de la pandemia yo asistí al Congreso de la República y aquí yo creo que el debate no debe estar centrado en que si se baja el salario, no se baja el salario, si se incrementa el salario del salario mínimo. Obviamente siempre estaré de acuerdo en que aumenten los ingresos de los colombianos, pero hay que saber con base a qué aumenta ese salario. Y como lo he dicho en repetidas ocasiones, coincido con el senador Sanguino. Aquí hay una gran brecha. El reto que tenemos todos es volver más pequeña, o sea, reducir esa gran brecha que no solamente es en tema salarial, es en todos los temas sociales. Pero lo que no podemos permitir, querido Juan Carlos, es seguir queriendo hacer política o politiquería a expensas de las instituciones. En estos momentos de incertidumbre social, política, económica, que vive el mundo y que vive nuestro país y que se siente con más fuerza en nuestro país debido a la situación económica de nuestro país, que somos un país en vía de desarrollo, un país pobre, yo creo que es importante preservar las instituciones, fortalecer las instituciones, y de esas instituciones, cuando hablo de instituciones, es hablar del Congreso de la República, institución que integramos tanto el senador como mi persona. Nosotros somos libres de recibir el salario y gastarlo lo que queramos. El partido de la U, ahora que salió lo del incremento retroactivo de los congresistas para el año 2020, decidió de manera voluntaria poner todos estos recursos en un fondo para campaña, para temas sociales en todo el país, para campañas sociales a lo largo y ancho del país. Esto lo pueden hacer también lo del Partido Verde, lo del Partido Liberal, lo del Partido del Polo Democrático, pero yo creo que queda algo claro. El tema del salario es algo que se da entre el empleado y el empleador. No puede ser facultad únicamente del empleador de decirle te reduzco el salario y listo. Y así lo advirtió la Corte Suprema cuando vimos que tumbó el decreto presidencial del tema de la reducción del impuesto solidario a los altos funcionarios del Estado. Entonces, yo sí creo, hay que zanjar la brecha, sí. Se debe trabajar en reducir los ingresos de los salarios de los congresistas porque se consideran altos. Me parece bien que estos recursos vayan para temas sociales. Me parece bien. Lo que no me parece bien es mentirle al pueblo colombiano y pretender hacer politiquería a expensas de las instituciones. Hoy más que nunca se debe fortalecer y prevalecer y salvar las instituciones del país.
Ese es el único tema de discusión, o el más importante, el de los salarios. En lugar de estar debatiendo en el Senado, por ejemplo, que a veces se requieren 5,000 millones de pesos o más para hacer campaña, para conseguir una curul.
No, por supuesto que este no es el único debate, ¿no? La agenda del Congreso debería ocuparse de otros temas, incluso para enfrentar los estragos de la pandemia hay discusiones importantísimas, como por ejemplo el proyecto de ley de renta básica que hace tránsito en el Congreso de la República, o por ejemplo una necesaria discusión sobre cuál debe ser el plan de vacunación y cuándo empieza respecto a la vacuna que ya anunció el gobierno que había adquirido. Veamos que el plan de vacunación ya arrancó en Costa Rica, en Chile, en Argentina, en México y en Colombia. Aún no sabemos cuándo arranca, cuando estamos en momentos de un rebrote. Claro que hay que hacer control político, claro que hay otras iniciativas, como por ejemplo la reforma política, que aún hace falta, a pesar de que acabamos de aprobar una nueva reforma o una reforma al código electoral. Pero este asunto salarial, pues es un asunto que golpea la sensibilidad de los colombianos y colombianas, sobre todo de aquellos que no tienen empleo, de aquellos que, por ejemplo, una de cada tres familias dejaron de comer tres comidas diarias para comer dos o una en medio de esta pandemia, que golpea a quienes no tienen cómo pagarle la educación a sus hijos, no tienen cómo pagar una tablet o una conexión a internet. El 49.1% de los estudiantes de educación básica y media desertaron hasta agosto, según cifras del propio Ministerio de Educación Nacional, porque las familias no tuvieron cómo garantizar la conectividad a internet toda vez que se impuso la educación virtual. En fin, por esa razón, por ese dolor que hay en los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, es que este asunto de la brecha salarial y estos mensajes que envía el presidente Duque resultan absolutamente odiosos e indignantes para la gente.
Doctor Zuleta, ¿comparte el punto de vista de Antonio Sanguino?
Pues hay muchos temas que el Congreso de la República, que a pesar de la pandemia, como lo dije, la pandemia trajo consigo nuevos retos, y el Congreso de la República no fue la excepción en cuanto a adaptarse a esa nueva modalidad de sesionar y de cumplir con nuestros deberes legislativos. Y coincido con el senador Sanguino en muchos de los aspectos de los grandes retos que enfrentamos nosotros como congresistas, como legisladores de la patria. Y esos temas hay que tenerlos claros. Hoy el país, Colombia, enfrenta altos índices o índices en materia económica que de verdad son preocupantes y que nos deben llamar la atención, querido senador, para revisar realmente el modelo económico de Colombia y ver si realmente vamos a salir adelante. Yo creo que aquí es importante revisar ¿Cuáles son los sectores de la economía que realmente permitirán reactivar la economía colombiana, sobre todo en el campo colombiano? Hoy tenemos más de 5 millones de mujeres que vienen de la zona rural. Tenemos un alto porcentaje de población rural colombiana. Y yo creo que nosotros desde el Congreso debemos buscar la manera de ver cómo coadyuvamos al proceso de reactivación económica, teniendo claro que hoy estamos frente a los mayores índices de pobreza, de desempleo, pobreza extrema, colombianos inactivos. El reto para el año 2021 que tenemos los congresistas y los colombianos en general es un gran reto, y esperamos y sé que el Congreso de la República no será la excepción para ayudar a salir adelante el país. Lo único que queda claro es, tenemos que unirnos como país para poder sobrellevar esta gran dificultad que vive el país.
Vamos a una pausa y ya regresamos.
Ya regresamos en Voces RCN. RCN Radio. Ahora el mediodía es diferente. Las noticias tienen un lado B. Los personajes tienen algo importante que decir. Los deportes tienen otro color. Y la información siempre al servicio de usted. Al mediodía, otra forma de empezar la tarde. Lunes a viernes, 12 a 1:30 de la tarde. Dirige Yolanda Ruiz. Conduce Alejandro Villegas.
Reservas una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad.
En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño.
En RCN Radio, Deporte al Detalle.
En 2022, Beijing se vestirá de gala para ser la ciudad anfitriona de las Olimpiadas de Invierno. Y si hablamos de experiencia en temas deportivos, la enorme ciudad china sí que la tiene, puesto que ya fue sede de unas Olimpiadas de verano en el 2008, donde se invirtieron 40 mil millones de dólares para construir colosales escenarios como el Estadio Nacional de Beijing, más conocido como el Nido de Pájaro, por su revolucionario diseño y que se llevó 423 millones de dólares para ser materializado y convertido en uno de los símbolos de aquellas Olimpiadas y a partir de allí uno de los lugares favoritos de la mayoría de turistas que se toman la respectiva selfie para subirla a Facebook e Instagram. Entonces ya se imaginarán el calibre de inversiones que le andan metiendo los chinos a lo que será Beijing 2022. Esta vez en versión Olimpiadas de Invierno que, dicho sea de paso, ya tiene lista su mascota. Un simpático oso panda que se llama Bing Duin Duin. La palabra Bing tiene relación con el hielo, la pureza y la fuerza, y las otras dos, Duin Duin, tienen relación con los niños. La mascota, además, encarna la fuerza de voluntad y fortaleza de los atletas para promover el espíritu olímpico.
El tren, lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, por RCN Radio.
Sube, súbete, sube, súbete al tren, sube, súbete.
Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
Las 8 en punto en RCN Radio, las noticias de la hora. En el municipio de Río Negro, en Antioquia, esperan recibir 10.000 vacunas contra la COVID-19 y las dosis llegarían a finales del mes de febrero. Paola Gredo.
El alcalde de Río Negro, Rodrigo Hernández, anunció que según información emitida por el Ministerio de Salud, a finales de febrero del próximo año llegarían las primeras 10.000 vacunas para prevenir el coronavirus en este municipio del oriente antioqueño. Dijo el mandatario que en la primera fase se vacunarán los adultos mayores de 80 años y el personal médico de primera línea. Posteriormente será inmunizada la población de 60 a 79 años, luego las personas con enfermedades de base y así hasta llegar a la mayoría de la población.
El gobernador de Santander ha pedido aumentar el pie de fuerza para inspeccionar los protocolos de bioseguridad que se están implementando en el sector informal en la capital de Santander. Ingrid Jaimes.
Ante varias denuncias que han recibido las autoridades por las aglomeraciones que se presentan como en el centro de la ciudad de Bucaramanga, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, pidió a las autoridades como la policía, el ejército, aumentar el pie de fuerza para realizar un estricto control a los protocolos de bioseguridad que se implementan tanto en el sector formal como en el informal, en el área metropolitana y en municipios como Barranca Bermeja, Barichara, Los Santos, Lebrija y Barbosa.
Un juez en Barranquilla falleció en las últimas horas por causas asociadas a la COVID-19, Nixon Carvajal.
El juez 12 civil del circuito de Barranquilla, Sigfrido Navarro Bernal, falleció en una unidad asistencial de la ciudad de Barranquilla por problemas pulmonares asociados al COVID-19. El togado, quien también fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, había sido internado en la unidad de cuidados intensivos desde el pasado 25 de diciembre, cuando sufrió complicaciones respiratorias. El fallecimiento del juez ha causado honda consternación en el Atlántico, ya que según miembros de Azonal Judicial, siempre se caracterizó por ser un gran profesional con un referente ético intachable en la administración de justicia.
Cartagena tiene 212 nuevos contagios por COVID-19 y 8 personas fallecieron por este virus en las últimas horas. Angélica Cassiani.
Los casos de COVID-19 y muertes por este virus siguen aumentando aceleradamente en Cartagena. El Instituto Nacional de Salud reportó en su último informe 212 nuevos contagios y 8 fallecidos. La ciudad ya tiene 1.711 casos activos y hasta la fecha 765 personas han muerto por este virus. Con respecto al aumento de los casos de COVID-19, el alcalde de la ciudad, William Dau Chamat, expresó que esto no solo se han disparado en Cartagena, sino también en el resto de Colombia. El mandatario señaló que parte del aumento de los contagios en la ciudad se debe al mayor número de pruebas que se están realizando diariamente.
En noticias internacionales, el Senado argentino debate hasta ahora la legalización del aborto en ese país. Kelly Cabana. Retomamos la comunicación con Kelly. Entre tanto, les contamos que al menos 6 personas han sido halladas muertas tras el terremoto que se registró en Croacia. Daniel Henao.
El poderoso sismo de magnitud 6,4 que sacudió muy temprano a Croacia, provocando el derrumbe de edificios en la ciudad de Petrinja, en el centro del país, ha dejado hasta el momento la muerte confirmada de una niña de 12 años y 5 personas más, para un total hasta el momento de 6 fallecidos, una cifra que, según las autoridades, podría aumentar, ya que hay un número indeterminado de personas desaparecidas. El alcalde de esta ciudad, epicentro del terremoto, ha dicho que están en ruinas, no hay casa que no haya sido dañada y las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Él considera que es un caos. El ministro de Salud de la Nación aseguró que los pacientes con COVID-19 y otros internados en hospitales psiquiátricos serán trasladados a otras ciudades para dejar lugar a las víctimas del terremoto. Se mantienen además las alertas por posibles nuevos temblores, incluso de la misma o mayor intensidad, y se le ha pedido a los ciudadanos alejarse de los edificios en malas condiciones. Zagreb, la capital, y Sisak, cerca a Petrinja, también sufrieron daños materiales y hay gente que en este momento no solo ha salido a las calles y a los parques para resguardarse, sino que también han empezado un tránsito de salida de la ciudad.
Comenzó en Argentina la vacunación contra la COVID-19. Kelly Cabana.
Argentina inició hoy el proceso de vacunación contra el COVID-19, que se hace de forma simultánea en todo el país con el lote de 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik, recibida el jueves pasado y que se aplicará al personal sanitario. Una de las primeras dosis la recibió una enfermera del Hospital San Martín en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a la que se sumó una trabajadora de limpieza y también un médico terapista. El ministro de Salud de la capital, Fernán Quirós, admitió en una conferencia de prensa que hubo mucho debate social sobre la vacuna rusa y dijo que se necesitaba que el Instituto Gamaleya realice la apertura de los datos técnicos de detalle.
Es muy importante el acceso público a la información de detalle. Lo que ha pasado hasta el día de hoy es que la información técnica de detalle se ha presentado bajo una cláusula de confidencialidad en la ANMAT, y los expertos de la ANMAT y los expertos de la Comisión Nacional de Inmunizaciones han visto esa información y le han recomendado al Ministerio de Salud que apruebe la vacuna. De manera que para poder hacer una autoevaluación todos nosotros, es muy importante que en el corto plazo también la podamos ver todos los demás.
La vacunación comienza en forma simultánea en los 24 distritos del país. Se trata de un primer lote de 300.000 dosis de entre 55 y 60 millones de dosis que tiene previsto recibir Argentina entre diciembre y julio a través de contratos con diversas farmacéuticas y poder trabajar captando a la población objetivo en forma escalonada. La población objetivo en esta etapa será el personal de salud de grandes aglomerados urbanos, grandes ciudades, donde ha tenido impacto de la pandemia y también donde es más alto el riesgo de una segunda ola de contagios. También personal de salud de unidades cerradas de terapia intensiva y personal de laboratorio que manipula el virus para realizar los diagnósticos.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. MSN Digital. Hablamos de lo que es tendencia en las redes sociales y la tecnología. Con Andrea Cardona.
Hay una plataforma que usted puede encontrar más de
La Copelo.
SpaceX lanzó un cohete para abastecer la Estación Espacial Internacional.
Juan Vicente Reyes.
Los eSports se han vuelto algo que es muy lucrativo.
Y la dirección de Daniel Faura.
Varios temas, les adelanto algunos para que se queden ahí en sintonía.
RCN Digital, lunes a viernes, 1:30 a 2 de la tarde. Y los sábados, versión Long Play, de 1 a 2 de la tarde, por RCN Radio. Síganos en Twitter y Spotify como RCN Digital, y en Facebook como Programa RCN Digital. Año nuevo al lado de los que queremos es el mejor regalo. Es momento de compartir y mirar al futuro juntos, de la mano y conscientes de la nueva normalidad. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Un mensaje de RCN Radio. Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con nuestros dos invitados de hoy, Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, del Partido Verde, y Erasmo Zuleta, representante de la Cámara del Partido de la U. Hay un mensaje en la cuenta de Twitter de las últimas horas, escrito por Tomás Uribe Moreno, el hijo del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, en donde aparece una fotografía de Pablo Iglesias, vicepresidente, uno de los vicepresidentes del gobierno español y líder del partido de izquierda Unidas Podemos, sentado en una sala en donde está conversando con el senador colombiano Gustavo Petro. Están los dos con mascarilla dialogando. Es una fotografía que está en un mensaje en Twitter de Pablo Iglesias, en donde señala él: hoy he tenido ocasión de reunirme con Petro Gustavo, senador y líder de la Colombia Humana. Ha sido un placer poder charlar sobre la situación internacional con un protagonista clave del cambio progresista que está en marcha en América Latina. A este mensaje en la cuenta de Twitter de Pablo Iglesias le hace un comentario Tomás Uribe Moreno, que señala lo siguiente: el neocomunismo desprecia la libertad de empresa y oficio, convierte en banderas políticas valores de decencia humana como protección del medio ambiente y los animales y respeto a la diversidad. El capitalismo debe evolucionar a mayor inclusión para frenar el paso al neocomunismo. Ese es el mensaje de Tomás Uribe Moreno. Ya les leía yo el de Pablo Iglesias con respecto a la charla entre el propio vicepresidente del gobierno español y el senador y excandidato a la presidencia de Colombia, el doctor Gustavo Petro. ¿Cómo interpretan ustedes este par de mensajes? ¿Está Tomás Uribe opinando lo cual puede permitir que mucha gente concluya que definitivamente sí se quiere lanzar a la presidencia, o por lo menos tirarse a la piscina de la política, aun cuando él haya dicho que no de momento? ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes de ambos mensajes, especialmente este de Tomás Uribe? Antonio Sanguino.
Pues me gusta mucho la figura de la piscina que usted usa, Juan Carlos, porque es precisamente el ambiente propicio para un delfín. Un delfín que no ha hecho mérito propio para jugar como gran protagonista de la política colombiana. El único mérito que tiene este muchachito Tomás es ser hijo del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, y ahora quiere ensayar como gran teórico de las ideas políticas. Yo no creo que el señor Tomás Uribe sepa en qué consiste el comunismo, haya leído una sola línea sobre lo que eso significa, como para que se ponga a tratar de teorizar sobre lo que no sabe. Ahora bien, seguramente Tomás Uribe será candidato, precandidato. Algunas mentes muy poco brillantes del uribismo lo postulan como su candidato, y otros hablan de que será la cabeza de lista del uribismo. Pero eso retrata muy bien lo que es el proyecto político del Centro Democrático, un proyecto mesiánico, un proyecto autoritario y dictatorial, que depende exclusivamente y en gran parte pues de la figura y del liderazgo del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y por lo demás, yo creo que, digamos, el comentario de Tomás no deja de ser una necedad irrelevante. en una discusión política seria en una democracia como la que debemos construir en Colombia.
Doctor Zuleta, ¿cuál es su consideración o cuáles son sus consideraciones con respecto a esos dos mensajes en las cuentas de Twitter? Uno de Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno español, en la fotografía que aparece él con Gustavo Petro, y otro, el de Tomás Uribe Moreno, el hijo del expresidente Álvaro Uribe y empresario.
Mi consideración es que hoy el país debe superar los extremos. Yo creo que hoy el país clama por una opción distinta a los extremos. Ninguno de los extremos son buenos, ni el de la extrema derecha ni el de la extrema izquierda. Yo creo que los colombianos debemos seguir sometidos a que debemos estar en alguno de los dos bandos, y el no estarlo significa estar en contra de ellos. Yo creo que con eso podría coincidir con el senador Sanguino en esa opción o esa perspectiva que tengo. Y pues cada quien es libre tanto de reunirse con quien así lo quiera, de opinar lo que quiera y de aspirar. Precisamente de eso se trata la democracia. Quizás yo soy uno de los más jóvenes en el Congreso de la República, tengo 31 años, me elegí con apenas 28 años y no tenía, creo yo, mérito alguno como para decir que tenía, que podía aspirar. Era un ciudadano de Córdoba, el departamento de Córdoba, de familia trabajadora durante 60 años a través de la educación, y me atreví a lanzarme a la palestra pública y ser parte del Congreso de la República. Gracias al apoyo de los cordobeses, lo logré. Yo creo que esa es la dinámica de la política y uno de los principios fundamentales. La libertad, la democracia es libertad. Por lo tanto, como dice un dicho por ahí, todo aquel que respire, pues que aspire, está en su derecho, y ya seremos los colombianos en las urnas si decidimos si los escogemos o no. Pero creo que el 2021 es el año en que todos debemos unirnos para superar esos extremos que tanto daño le hacen al país.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha tomado algunas medidas con respecto al 31 de diciembre y con respecto al 1 de enero, y se refieren esencialmente a que ha señalado que va a haber ley seca total en ese último día del año, el 31 de diciembre, y en el primer día de 2021. No habrá consumo ni estará permitida la venta de licor en la capital del país en sitios públicos, tampoco habrá permisos para fiestas de carácter público y para que haya aglomeraciones. La alcaldesa ha dicho que esto va a permitir menos lesiones, o que desembocará en menos lesiones y en menos riñas. Hay quienes dicen que la alcaldesa aquí está cambiando, que en otras ocasiones ha permitido que haya más aglomeraciones. Incluso hay algunos mensajes en cuentas de Twitter en donde la critican y dicen que en cambio ha permitido que haya en algunos momentos y en algunas instantes en la capital del país que haya reuniones públicas, aunque es verdad que ya todo el tiempo ha estado pidiendo que la gente se cuide, que use tapabocas, que use mascarillas. ¿Está la alcaldesa aquí en cierto modo dando tumbos, o por el contrario está siguiendo una línea de conducta que ha sido muy consistente en lo que tiene que ver con esta lucha contra el coronavirus, contra los contagios y, por supuesto, desafortunadamente, como pasa en ocasiones, contra los fallecimientos? Senador Antonio Sanguino.
Yo creo que sí está siendo consistente. Creo que es bueno recordar que fue la propia alcaldesa Claudia López la que inició las medidas restrictivas cuando estaba llegando la pandemia a Colombia, incluso que el presidente Duque estuvo un poco detrás de esas decisiones que tomaron tanto Claudia como los demás alcaldes, o buena parte de los alcaldes y gobernadores del país, medidas restrictivas que ayudaron a enfrentar la pandemia y que luego se formalizaron en lo que se denominó la cuarentena, que poco a poco se ha ido flexibilizando con el tiempo. Ahora, con este nuevo rebrote, esta decisión de Claudia se corresponde también con otras decisiones similares que se han adoptado, por ejemplo, en el Reino Unido o en otros países de Europa. Yo, que defiendo las libertades individuales, que soy, digamos, doctrinariamente liberal en reclamar el respeto por las libertades públicas y las libertades individuales, debo decir que cualquier tipo de medida que adoptemos, así que signifiquen sacrificios para esa libertad o restricciones para esa libertad, que permita salvar vidas y protegernos de un virus que aún no se va y que todavía está produciendo estragos, creo que hay que respaldar ese tipo de medidas.
Sí. Doctor Zuleta, ¿piensa usted que Claudia López, al decretar la ley seca el 31 de diciembre, el 1 de enero, prohibir, por supuesto, el consumo, las fiestas públicas y demás, está siendo consistente con la línea de conducta que la ha caracterizado ella frente al coronavirus, o está dando tumbos, está dando bandazos?
Bueno, no, vamos a dividir esta pregunta en dos cosas. Frente a las decisiones tomadas para el 31 y para las festividades de esta época, de finalizar el mes de diciembre, pues son medidas sensatas y acertadas, como lo están haciendo gran parte de los alcaldes del país para prevenir la propagación. Hoy Bogotá vuelve a vivir nuevamente el repunte o el alto índice de contagio día tras día, que casi llega casi a los 15.000. Pero hay que decir también que la alcaldesa ha tenido también grandes errores, como fue la decisión tardía en cuanto al partido de la final de América de Cali, la decisión de reunir a más de 5.000 niños para entregar juguetes. Yo creo que es importante, la alcaldesa la eligieron los bogotanos, fue para gobernar, ya la época de campañas pasó. Pronto vendrá el año 2022. Y razón tenía un columnista que leía en estos días, decía que es que Colombia y los gobernantes se la quieren pasar es de campaña en campaña para olvidar el presente que tienen en el momento y de esos grandes retos que asumen como mandatarios. Es importante que la alcaldesa, que la eligieran los bogotanos para mandar y para gobernar hasta el año 2023, pues se dedique a eso, que debe pensar en política y en campañas publicitarias, politiqueras, y que se dedique más bien a construir y a preservar todo ese gran reto que tiene la ciudad de Bogotá.
Bueno, oigan, cambio de asunto. Hay todavía muchas opiniones con respecto al programa Prevención y Acción, el programa que tiene el presidente de la República, Iván Duque, en la televisión todas las tardes, tardes, noches. En esta ocasión se ha manifestado el diario El País de Madrid, es una noticia, es una información que está titulada así: la estrategia televisiva de Iván Duque se marchita. Agrega el periódico, el programa que le permitió al presidente de Colombia levantar fugazmente su imagen ha perdido relevancia y provoca críticas sobre su uso propagandístico. Señala este artículo escrito por Santiago Torrado que el set es el mismo, que el presidente habla a partir de las 6 de la tarde, que ha hecho distintos anuncios en ese espacio informativo, que también ha transmitido incluso desde zonas como San Andrés, cuando ocurrió lo del huracán. Señala este artículo del País de Madrid que esto recuerda programas televisivos de otros mandatarios de la región, como el aló presidente del entonces jefe del Estado venezolano, Hugo Chávez, que ya se acerca a las 200 emisiones a lo largo de 10 meses, y termina con una nota de una cita de Jonathan Bock, el director para la Fundación para la Libertad de Prensa, que dice que un programa así, de cara al 2021, un año previo a elecciones, cuando no se han dado señales de que el programa vaya a interrumpirse, es preocupante. ¿Están de acuerdo con esta interpretación del periódico El País o se equivoca el diario madrileño? Doctor Zuleta.
Yo creo que ya el ciclo del programa de prevención y acción del presidente Iván Duque, pues cumplió un ciclo, perdón por la redundancia. Ya los colombianos durante estos más de 8 meses de pandemia, pues nos enteramos de la situación que vivía día a día el país. Yo creo que es importante, pues, suspender este programa y permitir, pues, nuevamente que sigan los medios nacionales funcionando en su normal operación. Una vez volvamos a estar, que Dios nos libre, espero que sea así, de un momento crítico donde se deba mantener informada a la población civil, pues yo creería oportuno volver a retomar estos programas que evidentemente sirvieron para que la sociedad estuviera informada de cómo estábamos frente a la pandemia y las acciones que se estaban tomando para contener la propagación de la misma.
Doctor Sanguino, ¿cuál es su parecer sobre este asunto?
Por estos días escuché un chiste, Juan Carlos, que lo recuerdo a propósito de esta pregunta. Y es que al presidente Iván Duque le dijeron que debía gobernar con un programa, y él pensó que era con un programa de televisión. Y eso es lo que hemos visto en estos días, en estos meses, en la gestión de la pandemia. Mientras los alcaldes y gobernadores estaban poniéndole el pecho a la brisa, enfrentando la pandemia, el presidente estaba expidiendo decretos legislativos y ocupado en su programa de televisión que ha languidecido, como bien lo registra el diario madrileño, que yo creo que debe obligar al presidente a cancelar esa suerte de diversión en el que se le convirtió personalmente este programa. Ahora, yo no vería ningún riesgo en que ese programa persistiera en la campaña por el nivel de rating que tiene y por la intrascendencia que tiene ese programa. No creo que el presidente vaya a voltear la voluntad popular y vaya a incidir en el comportamiento electoral de los colombianos con ese programa que ha terminado siendo un fiasco. Pero sí creo que habla muy mal de un presidente, de su egolatría, mantener un programa de televisión por el solo o con la sola motivación pues de comunicar lo que no está comunicando, porque quizás a lo mejor en un primer momento ayudó a transmitir la información sobre las decisiones del gobierno nacional respecto a la pandemia, pero yo creo que ya ahora no tiene ninguna razón de ser este programa.
Pero ¿no será que eso viene ligado, senador Sanguino y doctor Zuleta, con la imagen favorable del presidente, por lo menos en el manejo de la pandemia? Porque salió recientemente una encuesta de estas de Percepción País que dice que más del 61.3% de los colombianos apoya la gestión del presidente Iván Duque. Incluso el diario El Nuevo Siglo lo catalogaba como el personaje del año 2020 al presidente Iván Duque, por encima de Fernando Ruiz. ¿No será que eso también le ha ayudado a la imagen que tiene favorable, por lo menos en ese concepto, del presidente de la República, doctor Sanguino?
Pues déjeme decirle que yo dudo mucho de las cifras de la última encuesta de Guarumo, pero bueno, digamos que sea cierto. Pero en todo caso, no creo que la imagen de un presidente dependa de un programa de televisión o la imagen de un mandatario, de un gobernante, ¿no? Creo que, digamos, hay otros factores que son los que deben ser tenidos en cuenta. Y de todas maneras, repito, un programa de este tipo, me parece que es un gasto de esfuerzo innecesario y un acto de egolatría que no habla muy bien del presidente de la República.
Doctor Zuleta, ¿cuál es su opinión también frente a estos resultados de estas encuestas que le dan una imagen favorable al presidente, por lo menos en el manejo de la pandemia?
Bueno, no, los resultados de la encuesta, pues, eso miden las encuestas, las acciones. Se podría decir que las encuestas, algunas se equivocan, otras pues aciertan, por así decirlo, y yo creería que lo que refleja esa encuesta fue el manejo que se le dio desde el gobierno central a la pandemia. Evidentemente tuvo grandes aciertos, donde en el caso del departamento de Córdoba se pudo duplicar el número de camas UCI, el sistema de salud se fortaleció y así sucesivamente. También dejó grandes retos y precisamente grandes brechas, como las que anunciábamos al inicio de este diálogo, donde decíamos que las brechas sociales se incrementaron en nuestra región y en todo el país. Yo creería que este tema de los programas, el resultado de las encuestas no obedece a temas televisivos. Quizás podría aumentar la percepción de trabajo o de acciones desde la presidencia de la República, del gobierno central. Podría también incrementar el porcentaje de colombianos que conocían al mandatario presidente Iván Duque, pero no creo que esto incida en que si se actuó bien o no fueron acertadas las medidas tomadas del gobierno central.
Nos quedan 48 horas para que se acabe el año y nos quedan 3 minutos de programa y les quiero hacer una pregunta sobre personajes del año o el personaje del año a nivel nacional e internacional. A nivel internacional pues puede haber varios. En unos casos se habla de Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, o de Kamala Harris, su compañera de fórmula, su vicepresidenta. Ya son presidente y vicepresidenta electos de Estados Unidos. O se habla de Angela Merkel, la canciller federal alemana, por su manejo de la pandemia, aunque la situación en Alemania hoy está complicada. O se habla de Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, que ha logrado aparentemente controlar esto. O se habla de el doctor Anthony Fauci, el virólogo, el hombre que está manejando desde el gobierno estadounidense la manera de enfrentar todo lo que está ocurriendo. Y en Colombia pues puede haber muchos, desde presidentes, expresidentes, senadores, deportistas, incluso también a nivel internacional hay quien dice que el personaje podría ser Maradona, con sus claroscuros, porque el día en que murió desplazó casi toda la información que tenía que ver con este coronavirus maldito realmente que ha afectado al mundo. ¿Cuál es, en un minuto y medio para cada uno de ustedes, el personaje en la esfera internacional y el personaje en la esfera nacional, o la persona, o también puede ser la gente que ha estado trabajando, los médicos, las enfermeras o la gente que ha puesto el pellejo para mantener al mundo andando? Doctor Sanguino, ¿cuál es para usted el personaje nacional, el personaje internacional de este 2020?
El personaje nacional sin duda son los médicos y las enfermeras de Colombia. A mí me parece que nosotros tenemos que hacerle un homenaje, y un homenaje leal y sincero. Yo debo recordar, por ejemplo, que los médicos y enfermeras del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar llevan más de un año sin recibir salarios. Lo propio ocurre con el personal médico del Hospital de Chocó, de Quibdó. También ocurrió, entiendo, o sigue ocurriendo con el personal médico del hospital de uno de los centros médicos en Montería, pero sin duda nosotros tenemos que rendirle un homenaje en el mundo y en Colombia a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores hospitalarios que estuvieron en la primera línea, que siguen en la primera línea atendiendo la pandemia. Muchos de ellos murieron, muchos de ellos se contagiaron, y aún siguen allí en medio de circunstancias laborales difíciles, injustas, pero con un compromiso con la humanidad, con la vida, que yo creo que es bueno al final de este año reconocerlo. Y por supuesto a nivel internacional yo coincido en que quizás la persona que deberíamos destacar es una mujer afrodescendiente que por vez primera es vicepresidenta de Estados Unidos, que ayudó a derrotar a Donald Trump, que es un personaje nefasto para la política de Estados Unidos, de América Latina y del mundo, a Kamala Harris. Un homenaje a las mujeres, un homenaje a las mujeres afrodescendientes, un homenaje a la presencia de las mujeres en la política.
Doctor Zuleta, último minuto.
Bueno, no, precisar en este último minuto, quiero los grandes homenajeados y a quienes hay que agradecerles eternamente. No solamente se puede quedar en homenajes como el de esa trompeta que retumbó en la ciudad de Bogotá para despedir al médico tan joven colombiano que se lo llevó el COVID. Yo creo que los grandes homenajeados para cerrar el año 2020 debe ser todo el personal médico, auxiliares de enfermería, las enfermeras, los médicos, los especialistas, todos los instrumentadores quirúrgicos, todo el personal de la salud. Son los grandes homenajeados, no solamente en el país, sino en el mundo entero. Fueron estos quienes expusieron sus vidas día tras día para preservar y para salvar las otras vidas. Yo creo que estos son los grandes héroes, por así decirlo, de la humanidad en este año 2020, que fue un año tan difícil. Pero hay que llamar a algo. Esto no puede ser simplemente un tema de que son los homenajeados y no se toman acción. Yo creo que hoy el personal médico colombiano y el mundo está esperando acciones que realmente premien esa gran labor y ese gran compromiso de este sector, de este gremio médico, del personal médico de Colombia y del mundo. Y por así decirlo, en Colombia hoy el personal médico colombiano está delante de noticias buenas cuanto al tema de remuneración salarial, el tema de metodología de contratación del personal médico y así sucesivamente. Yo creo que estos son los grandes homenajeados, pero esto no solamente debe quedarse en homenajes, sino en acciones que reivindiquen a esta la importante labor del país.
Se nos acabó el tiempo. Gracias, doctor Erasmo Zuleta, y gracias, senador Antonio Sanguino, por haber estado en Voces RCN, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa.
Voces RCN.
¿Sufre usted de